Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros, el programa de la Casal de la Gent Gran María Aurelia Campmany. Este programa es como un lienzo en blanco, que cada miércoles llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM, o si lo prefieres, en formato digital, en www.radiosantandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llega a vuestros oídos con la mayor claridad, contamos con Satur, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Qué tenemos hoy en nuestra galería radiofónica? Pues un auténtico mural de secciones de que pintan la vida con diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con una receta que sabe a infancia, a Inma contándonos una historia de nuestro pueblo con aire de leyenda y a Yolanda, que nos enseñará cómo movernos con alegría. Tendremos también poesía, sí, poesía, pinceladas del alma que nos traen Marlene, José Luis y Luisa. Arrancamos a turno. Y ahora os dejo con un tema de Jarabe de Palo, La Flaca.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera,
os dejo con nuestra entrevista y el entrevistado es Narciso Sevilla.
Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro espacio de entrevistas. Hoy hablaremos de algo que nos preocupa y nos afecta especialmente a quienes ya tenemos una edad: el acceso a una sanidad pública y digna. Y para eso tenemos con nosotros a una persona muy especial, Narciso Sevilla. Narciso está jubilado, pero sigue en activo en los movimientos sociales, especialmente en la defensa de los servicios públicos. Ha formado parte de Marea Blanca y Marea Pensionista y conoce muy bien el sistema público de salud catalán, porque trabajó durante muchos años como enfermero en el Hospital de Belviche y como técnico de prevención de riesgos laborales en hospitales públicos de Cataluña. Bienvenido, Narciso.
Gracias.
Jerónimo. Háblanos un poquito de cómo está la sanidad en Cataluña. Y un poquito, si puedes, en el resto de España.
Sí, me parece, bueno, gracias por invitarme. Bueno, yo creo que a través de la experiencia y por lo que he ido conociendo, también como colaborador docente en algunas universidades como la de Tarragona o el Clínico, creo que es muy importante que la gente conozca. Conocer es prevenir, y el saber conocer nuestro sistema sanitario, saber valorarlo, es muy importante para poderlo defender, algo que es muy, en estos momentos, es crucial. Nos ha costado mucho construir una sanidad pública, universal y humana. Y en este momento, una cosa que me apetecía, creo que es importante destacar, es que el sistema de salud español es catalán es de los mejores del mundo. Según diferentes fuentes, estamos entre el tercero y el quinto mejor del mundo. En Europa el tercero, por detrás de Francia y de Dinamarca. Especialmente es un sistema eficiente, con una calidad asistencial brutal y unos resultados en salud difícilmente comparables con otros lugares. Es decir, tanta reforma sanitaria, ¿por qué? Lo que está bien no se toca. Y en este momento el sistema español de salud es un sistema a copiar por el resto de países del mundo, por ejemplo, comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos, el referente sobre eficiencia en la inversión de dinero y sus resultados, se invierten por habitante 9.000 euros. En España, 2.340. ¿Con qué resultados? Con los resultados de que la mortalidad infantil en Estados Unidos es el doble que la española, el doble. 2,5 frente a 5. La esperanza de vida de Estados Unidos es de 77 años. En España, 84 años. Es decir, los trabajadores, los ciudadanos pobres en España, viven más que los ciudadanos ricos en Estados Unidos. La diferencia es tan brutal allí que el 1% de los ciudadanos más ricos viven 90 años. Y los más pobres tienen una esperanza de vida de 70 y pocos años. ¿Vale? Los más pobres. Con lo cual, nos encontramos, aparte de las cosas que nos llegan, ¿no?, sobre lo imposible que es. Allí, por ejemplo, hay cánceres donde ya los médicos les dicen que son incurables. ¿Por qué? Porque son imposibles de pagar por la gente normal. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es tan importante en España defender la sanidad pública, de un acceso gratuito desde su punto de acceso, universal, para todos, sin distinción, igualitario. Es basado en valores, no en un negocio. ¿Por qué? Porque el negocio, cuando hablamos aquí de empresas de salud, la salud no es un negocio. Lo que es un negocio es la enfermedad. Por eso, cuando estamos hablando de empresas de salud, no son de salud, son de enfermedad. La enfermedad es lo que da dinero.
Sí, sí. Yo deduzco de esto que muchas veces es que no hablamos lo suficiente del tema este de la sanidad. No hablamos, no tenemos datos, no nos dan datos. Yo muchas veces me quedo admirado. O sea, hay muchos datos, los saco, los miro, y hay muchos datos que es que no los sabemos y nos parece hasta increíble. Por ejemplo, pensamos que una atención asequible, con cobertura integral, seguimiento de enfermedades crónicas, acceso a rehabilitación o cuidados paliativos, nos parece tan sencillo. Pero todo esto se está privatizando.
Sí, en este momento, y especialmente Cataluña, en la cantidad, por ejemplo, de hospitales públicos, en Cataluña tenemos 203 hospitales, de los cuales el 62 son del sistema de CatSalut, el sistema donde están los concertados y donde están el ICS. El ICS son 8 hospitales, de 200 hospitales públicos, 100% públicos, solo tenemos 8, que son los 8 hospitales del ICS. ¿Por qué? Porque son hospitales más transparentes, donde tienen que dar cuentas de sus resultados, donde los profesionales llegan por oposición y donde son los más fiables, ¿no? En el resto del Estado, por ejemplo, aquí el 30% son públicos. Y si dijésemos solo el ICS, serían nada, muy poquitos. Mientras que el resto del Estado, el 44% es público y el 56% es privado. Aquí es el 69%, casi el 70%. Entonces, ¿qué sucede? Que en los hospitales públicos es donde tenemos garantizado todo tipo de esa asistencia. Una asistencia que la consideramos como hemos nacido con sanidad pública y moriremos con sanidad pública, nos acompaña durante toda nuestra vida y lo consideramos como si fuera la ley de la gravedad, que está ahí, está sola, pero no es verdad que esté sola, porque la sanidad mueve una cantidad brutal de dinero, brutal. ¿Y eso qué significa? Que hay, o como la enfermedad, no la salud, como enfermedad, es un negocio. Hoy día, fondos de dinero como BlackRock y otros están integrándose. Ahí tenemos Quirón y tenemos una cantidad tremenda, no solo de hospitales concertados, sino de externalizaciones públicas. Una cosa que verán nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos de San Andreu, es que en ocasiones tienen que hacerte algún tipo de prueba, radiodiagnóstica o alguna prueba que sea, y nos encontramos que nos envían a lugares, clínicas o espacios pequeños que son concertados, a mí me encontraron ahí en Martorell, donde te podrían haber intervenido perfectamente en el hospital de Belviche, o podrían haber en un centro público y te envían a una clínica el doctor no sé qué, que no tiene ninguna garantía. Claro, ¿eso qué significa? Negocio. ¿Por qué? Porque la enfermedad, repito, y eso es muy importante que lo sepamos, la salud no es un negocio, la enfermedad es un negocio. Y estos centros donde nos derivan son lugares que ganan con la enfermedad, no con la salud. Y perfectamente se podría hacer en un hospital público, público 100%.
Bueno.
Un comentario solo, lo digo, porque fijaos si es importante un ejemplo. Cuando una persona tiene cataratas o tiene una patología articular, como es de cadera, de rodilla, que te dificulta moverte, ¿qué sucede? Que va asociada con patologías que vendrán, como respiratorias. Entonces, hay una relación directa entre cantidad de tiempo de espera en las listas de espera y la salud. Y eso es evitable. Es decir, lo que es terrible es que se conoce. Lista de espera larga significa patología y mortalidad evitable. Y eso está sucediendo y es evitable.
¿Qué significa tener cobertura integral? Que abarque desde la prevención hasta la rehabilitación. ¿Esto es corriente hoy día?
Hombre, debería ser corriente. ¿Qué sucede? Que los tiempos de espera son tan grandes. Es decir, hay patologías articulares, por ejemplo, que se pueden tratar con rehabilitación perfectamente. Y cuando van a atenderte, cuando tú llegas a tu médico de cabecera, muchas de las veces son gente saturada, no te pueden atender el tiempo que les toca y la coordinación que tienen con los sistemas de soporte hospitalarios son bastante deficientes. Entonces medican. ¿Y medican por qué? Lo ideal muchas de las veces sería que te pudieran tratar de esa manera, pero vemos que la rehabilitación pública es muy difícil y la gente paga un dinero en aseguradoras que piensan que les va a solucionar. No es verdad. Cuando tú vas a las aseguradoras habituales que utiliza la gente, ¿no? El Adeslas, otras similares, y lo sabemos porque vas aquí a la carretera Barcelona, y lo que hacen es que un fisioterapeuta que tenía que estar por ti todo el tiempo, tocándote, mirándote, preguntándote y conociéndote, y lo que sucede es que te tiran en una camilla y atienden a 3 o 4 a la vez, y no es por ellos, ya les gustaría hacerlo bien, pero esa asistencia tan precaria, tan deficiente y tan inadecuada es lo que se está haciendo ahora mismo con las aseguradoras. Es una estafa. No te están atendiendo como toca. Lo ideal sería que pudieran atender todo el proceso, una historia clínica sola y tu médico que en coordinación con el hospital.
Las listas de espera. ¿Qué problema comporta?
Hombre, una lista de espera. Una cosa importante, otro día, bueno, son revisables, se pueden ver, es decir, hay un espacio donde se puede controlar, se puede conocer las listas de espera que deberíamos de tener. Habitualmente son 48 horas como mucho, pero no es verdad. ¿Qué sucede? Que en ocasiones las listas de espera se alargan una barbaridad, y no solo se alargan, sino una de las cosas que algunos ciudadanos nos comentan del hospital de Martorell, que es nuestro hospital, es que a ti te dan, por ejemplo, he encontrado gente que me ha comentado de más de un año en traumatología, ¿no? Es decir, eso es una locura. Es decir, y sobre todo, no es que te apunten, sino que esas listas son falsas, porque te llaman al cabo en ocasiones, te llaman al cabo de unos meses. A mí me ha pasado en este momento una resonancia y me han llamado que la máquina está estropeada por una patología que debería atenderse de una forma muy rápida, ¿no? Y sin embargo, y luego volverán a llamarme dentro de más tiempo y se alarga indefinidamente. ¿Qué se busca con ello? Que la gente acabe pagándoselo.
Mucha gente mayor se siente hoy desatendida. Conseguir cita es una odisea y muchas de las visitas son por teléfono. Y cuesta tener una atención presencial real. ¿Qué está fallando en los CAP?
Pues en este momento lo que hay es unos recortes de personal muy importante. Las derivaciones de urgencias son excesivas porque la gente va a los hospitales porque el tiempo que tardas en primaria, las listas de espera pueden ser una semana o dos semanas, y con frecuencia el personal sanitario saturado, sustituido por otro que no te conoce. Hay una desmotivación importante, agotados y desmotivados porque es muy... Hay como una privatización silenciosa, creciente en lo privado y una selección de servicios. Las excusas que nos dan muchas veces es que no hay personal suficiente. Eso es falso. Lo que sucede es que el tipo de contratos, médicos y enfermeras en España, hay una barbaridad. ¿Qué sucede? Que el tipo de contratación que se les da es insoportable. No puedes hacer que una persona de 25, 30 años o 35 esté teniendo contratos temporales semana a semana o mes a mes. Lo que hacen es que se van fuera o cambian de profesión. Con lo cual, esa es una de las mentiras. No falta personal. Lo que pasa es que el tipo de contratación que se les hace es una contratación precaria y muchas veces mal pagada también.
En Cataluña tenemos muchos centros que se dicen que son públicos, pero están gestionados por empresas privadas o fundaciones. ¿Puedes explicarnos qué es la sanidad concertada y en qué se diferencia de una sanidad 100% pública?
Sanidad 100% pública es el Instituto Catalán de la Salud. La propiedad de la piedra, la propiedad del edificio es pública, los centros profesionales o materiales, todo es de titularidad de la Generalitat, del antiguo INP y luego el Insalud, ¿no? Es la antes de las transferencias, la sanidad pública. La plantilla es una plantilla estatutaria, es decir, quien está trabajando es gente que ha hecho oposiciones, que está cualificada y que suele ser gente estable en los centros. Son personal laboral público con oposiciones y con convenios colectivos claros. Es decir, el mejor convenio colectivo que hay en este momento es el del Instituto Catalán de la Salud. Es decir, todos los profesionales, o la mayoría de profesionales que pueden, van a trabajar a este lugar. La gestión, el control del dinero y de los materiales es democrático, se rige por normas de administración pública, transparencia, control parlamentario y auditorías públicas. Todo el dinero que se mueve dentro del Instituto Catalán de la Salud es un dinero controlado, es público. El acceso libre a la información. Cualquier ciudadano puede pedir cuentas, presupuestos, sueldos y contratos. Tú ahora mismo vas a través de la red, podríamos hacer un día un taller para que la gente lo practique, tú puedes ir a la red y miras y ves el dinero dónde va. Cuánto hay, cuánto salda, lo que cobra la gente, se sabe todo. Y es importante, sin ánimo de lucro. Porque antes se hablaba de hospitales con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. El hospital, el IX, es un hospital sin ánimo de lucro. Su finalidad es cuidar, no es un negocio. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a nadie se le ocurre pensar que pudiera haber una policía con ánimo de lucro. Porque entiendes, hombre, ¿a quién atenderían? A quien pague mejor la atienden mejor, ¿no? Sobreentendemos que la policía nos atiende a todos igual. En sanidad debería pasar igual. Sin embargo, a la sanidad la gente acepta que hay una sanidad con ánimo de lucro. Una parte importante de la sanidad concertada es con ánimo de lucro. Disimulado. ¿Por qué? Porque la propiedad es privada o semiprivada. La iglesia tiene muchos centros. Aunque atienden a pacientes en el sistema público, los edificios y la gestión pueden ser fundaciones o empresas privadas. Cuando vinieron a un acto que hicimos aquí con la gente del Hospital de Martorell, nos hablaron que la dirección, el director, es como dijeron que era, bueno, siempre, ¿no? Que es el mismo siempre. ¿Vale? La plantilla es privada o mixta, pueden contratar a dedo. Sin procesos públicos, a menudo con condiciones laborales precarias. Hablo de los conciertos. Falta de control público, no tienen obligación de rendir cuentas igual que una institución pública. Eso es muy importante. Opacidad, no siempre informan de cuánto cobran, en qué gastan el dinero o qué criterios usan para contratar personal. Con lo cual puede haber personal poco cualificado, menos cualificado, porque no hay control de ese personal. Y luego en precario, es decir, y luego la posibilidad de beneficio. Aunque formalmente, sin ánimo de lucro, como decía antes, muchas fundaciones acumulan excedentes, contratan servicios a empresas propias o reparten bonus a directivos. Con lo cual, lo de privado, bueno, es decir, el ICS es el público de verdad, propiedad pública, personal público, control democrático. Los centros concertados, aunque se financian con dinero público, no tienen la sea transparencia ni esas garantías. Por eso decimos que se está privatizando sin que lo parezca. De hecho, los ciudadanos de San Andrés de la Barca somos rehenes de la fundación del Hospital de Martorell. ¿Y por qué digo rehenes? Porque ha habido la autoridad política hasta ahora ha decidido entregar este cacho de población al Hospital de Martorell. ¿Qué sucede? Si como aparece en otros lugares de España, tú puedes pedir cambio de hospital, aquí ¿por qué no? Porque todo el mundo se iría al Hospital de Belviche. Todo el mundo. Entonces, deciden prohibirnos, nos entregan a modo de eso, como secuestrados, nos entregan a la Fundación de Martorell y no nos permiten poder cambiar a donde queremos. Hablar de tanta libertad y tanto, no, eso es falso. Y lo que han hecho en Cataluña ha sido eso, parcelar y entregar pedazos de población a la gente que han decidido ellos con estas condiciones, sin saber dónde va el dinero. Cuando estamos hablando de lo que maneja un hospital, estamos hablando de protocolos de esterilización, de por ejemplo, un ejemplo que podemos tener también, bueno, igual para otra vez, ¿no? Hablar de los parkings de los hospitales públicos o de las cafeterías, aquellos servicios que están alrededor de los hospitales públicos que debemos necesariamente tenemos que acceder a ellos para ver a nuestros familiares y están repartidos a modo de regalías. Y bueno, eso es, muchos nos habremos ofendido, llegar a un hospital y tener que ir a comer mientras nuestro familiar está enfermo, aparcar el coche y encontrarte que son unos gastos desorbitados en algo que debería ser gratuito. Y sin embargo es un negocio. Por eso, y esto pasa en hospitales aparentemente sin ánimo de lucro. No sé si me estoy excediendo mucho, Jerónimo.
Bueno. No. Bueno. Ya puedes. Tranquilo.
Sí.
Y mira, antes de acabar yo quería... queremos detenernos en algo muy concreto. Los problemas reales del día a día que vivimos muchas personas mayores cuando necesitamos atención sanitaria. Hablo de tener que madrugar para conseguir cita, de esperar semanas con dolor, de salir al médico sin sentirnos escuchados.
Sí, y yo creo que tiene que ver, como en todo, los servicios que no se utilizan se pueden acabar perdiendo, ¿no? Lo que no utilizas lo puedes acabar perdiendo. Yo creo que es muy importante que la gente se acostumbre a que los usuarios de los hospitales, de la sanidad pública, se acostumbre a registrar cuando tiene cualquier tipo de queja, ¿no? Pero que tarde más tiempo de lo que espera, etcétera, poder registrarlo o acudir, no sé, Marea Blanca, o servicios municipales, o cualquier otra instancia, pero que no sufra en silencio, que pueda compartirlo con las instituciones. Espacios para poder dejar tu supuesta tu enfado por una asistencia que tú piensas que no es la adecuada, los hay. Lo que pasa es que no se suelen utilizar. Y de ese silencio, de esa resignación, es la de la que salen todos estos males. Yo creo que es muy importante, por eso decía que es tan importante conocer para prevenir. Es muy importante conocer. Otro día podíamos hablar de cómo encontrar, cómo llegar a registrar el tiempo de espera que se supone que tienes que tener. Cada patología está documentado legalmente cuánto tiempo tiene que esperar. Y en todos los hospitales no es igual. Tú puedes tener un tipo de enfermedad aquí o un tipo, no sé, una resonancia magnética, una, no sé, algún tipo de prueba diagnóstica o terapéutica y esperar un mes, 15 días. Y no es en todos los lugares igual. Hay lugares donde puedes esperar una semana y otros un mes. Y eso es el mismo sistema público. Entonces yo creo que está bien conocerlo.
¿Qué mensaje te gustaría dar sobre esta realidad cotidiana? ¿Qué consecuencias está teniendo sobre nuestra salud física y emocional?
Sí, yo creo que lo que decía al principio de la entrevista, recordar y tener presente que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Estar orgullosos de él y utilizarlo. Y cuando no se nos da la asistencia que merecemos, poder quejarte. Y poder quejarte a instituciones públicas dentro del mismo hospital. Registrar tu queja. O si no, y si te sientes débil. O, claro, no enfrentarte con una situación donde te sientes desvalido. El ayuntamiento, Marea Blanca, alguna institución. Porque tenemos la mejor asistencia pública. Tenemos los mejores centros sanitarios del mundo, como decía hace un momento. Y tenemos que cuidarlos para seguir teniéndolos.
Muy bien. Narciso, ha sido un placer escucharte. Gracias por tu compromiso, tu experiencia y tu capacidad de explicarlo todo de forma tan clara. Te invitamos a volver más adelante para seguir hablando del tema tan importante como la sanidad y la defensa de los servicios públicos. Gracias por venir.
Gracias, Edi Jerónimo, por invitarme y a vosotros.
Ahora os dejo con Inma Carpio y sus historias de San Andreu de la Barca.
Buenas tardes, saludos a todos los oyentes de Radio San Andreu. Hoy seguimos adelante con nuestra miniserie dedicada a entender mejor el contexto histórico de la llamada Baronía de Castellví, que durante siglos ejerció su dominio sobre nuestra vila de San Andreu de Quistonsis, Ats de la Barca. En esta sección de historia local no buscamos dar una clase de historia, con nombres, fechas o cronologías. Lo que queremos es algo mucho más sencillo y cercano, entender cómo se movía el poder en nuestra comarca, para poder situar después esas historias locales que tanto nos gustan, como la del alcalde corrupto que fomentaba el juego, o la niña a la que le arrebataron su herencia, o la del carpintero que asesinó a su aprendiz, y tantos otros vecinos que protagonizaron nuestra historia local. Porque para entenderlas bien tenemos que mirar más allá de los caminos de nuestro pueblo. Lo que hoy llamaríamos geopolítica. En aquel tiempo era la lucha de reyes, barones y señores que marcaban la vida diaria de nuestros vecinos. En este tercer capítulo nos situamos justo en el momento en que las tropas del rey Martí atravesaban la vila de San Andreu, camino a Martorell, donde los representantes de todas las filas que conformaban la baronía debían jurar homenaje al nuevo señor, el rey Martí, al que la historia conoce como Martí I el Humano. Este hecho, sin embargo, acabó siendo muy beneficioso para la baronía y, por consecuencia, para nuestra vila. Al día siguiente de la llegada a Martorell, es decir, el 30 de agosto de 1396, los jurats y prohoms de Martorell presentaron a los tres capitanes del ejército real un memorial con 13 capítulos. Era su condición para ofrecer vasallaje, que esos puntos fueran aprobados por el rey. Esos capítulos firmados finalmente en 1397 ofrecían una serie de privilegios y garantías. No voy a nombrarlos todos, pero sí aquellos que tienen mayor importancia. Liberación de viejas promesas. La vila ya no tiene que obedecer ni hacer homenaje a los antiguos señores feudales, sino que sería libre bajo la protección del rey. Los tributos se quedan en casa. Los impuestos que antes iban a parar a manos de los señores feudales ahora serían para la propia vila. En pocas palabras, más autonomía para decidir qué se paga y a quién. Uno de los capítulos más importantes. El rey los convierte oficialmente en una calle de Barcelona. Esto no significa que físicamente lo fueran, no, sino que pasaban a depender directamente de la ciudad de Barcelona y no de un señor feudal. Protección frente a deudas durante la guerra. Mientras durara la guerra contra el conde de Foix y durante los tres meses siguientes a su fin, ningún vecino podría ser perseguido o embargado por deudas en ningún lugar de Cataluña. Fue una gran protección para que no acabaran perdiendo sus casas o tierras en un momento tan inestable. Derecho a apelar a la justicia real. Si alguien no estaba de acuerdo con una sentencia dictada por un oficial real, podía apelar directamente a la Real Audiencia, la máxima autoridad judicial, un paso clave para tener más garantías de justicia. Y la más importante, documento oficial y solemne. Todo lo acordado debía quedar recogido en un documento público y oficial, firmado personalmente por el rey para que nadie pudiera dudar de su validez. El resto de los capítulos regían la forma de renovar los cargos, de cómo regular las escribanías, pero los ya mencionados son importantes porque muestran la liberación feudal, la autonomía de la vila, la protección frente a deudas y abusos y la justicia real como respaldo. La reina María firmó estos acuerdos en Barcelona el 13 de septiembre de 1396. Pero como suele pasar, lo firmado por una mano se matiza con la otra. Cuando el rey Martí confirmó esos 13 capítulos en julio de 1397, añadió algunas puntualizaciones importantes. Primero, se reservó para sí mismos dos derechos claves, la host y la cabalcada. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué eran la host y la cabalcada? La host era la potestad de llamar a los hombres a la guerra, que al convertirse en calle de Barcelona debía recaer en la ciudad, pero que el rey se reservó para él. Y la cabalcada era el derecho del rey de poder presentarse con su séquito donde quisiera y cuando quisiera. En otras palabras, os doy esto, pero no os lo doy del todo. Segundo, declaró que la baronía quedaría unida para siempre a Barcelona. Nadie más podría venderla, dividirla o cederla. Una forma de protección, sí, pero también de control. Y que no tardó mucho en incumplir. Y por último, añadió una fórmula muy típica de la época, que todo se aplicaría según el derecho y costumbre del principado. Lo traduzco, lo cumpliré como a mí me convenga. Así que, aunque los capítulos fueron una gran victoria para los pueblos de la baronía, incluido nuestra vila, el rey Martí no dejaba de recordarnos que el poder seguía en sus manos. En el fondo, lo que se había conseguido era sustituir a un señor feudal por otro tipo de señor. Se había dejado de pagar censos a un noble para empezar a contribuir directamente a las arcas de la corona. El dominio ya no era feudal, en el sentido clásico, pero seguía existiendo una estructura jerárquica muy clara. Y si bien los privilegios otorgados por Martí I ofrecían protección y ciertas libertades, también eran una forma de atar a las vilas a un nuevo poder, mucho más organizado y centralizado. Y no tardó en demostrar su poder. En 1404, tan solo 7 años después de la firma de dichos capítulos, rompió su promesa de mantener la baronía unida y cedió San Esteban de Sesrovires a Galceran de San Martí, sin oposición de la ciudad de Barcelona. Pero no penséis que con la llegada del rey llegó la calma. Estamos en plena Edad Media y ya sabéis, los señores cuando se aburren en casa solo piensan en una cosa, hacer la guerra. Así que nada más morir el rey Martí en 1410, todo volvió a desestabilizarse. Las promesas quedaron en el aire, las tensiones regresaron y la baronía, incluida nuestra vila, se convirtió una vez más en el tablero de juego de los poderosos. El conde de Foix. Ahora ya no hablamos de Mateo, sino de Gastón de Foix, su pariente cercano. Aprovechó el vacío de poder tras la muerte del rey Martí para mover ficha. Gastón era sobrino del propio Martí I y también había tenido vínculos con la corona. Su tío, Mateu de Foix, se había casado años atrás con Juana de Aragón, hija ilegítima del rey Juan I. De ahí que los Foix se sintieran con derecho no solo sobre territorios como el de la baronía de Castellví, sino incluso, atención, a reclamar la misma corona de Aragón. Y mientras se discutía sobre quién debía ser el nuevo rey debido a que Martí I había muerto sin descendencia, y aquí no vamos a hablar ni del interregno ni del compromiso de Caspe, porque pasamos de una miniserie a una telenovela. Así que nos mantendremos fiel a una historia general únicamente sobre la baronía de Castellví. Volviendo a nuestra miniserie, el argumento del conde de Foix era que la baronía le había sido arrebatada injustamente y que el acuerdo con Barcelona no era legítimo. Primero utilizó las presiones políticas. Intentó convencer a varias villas, quizás también a la nuestra, de que le juraran fidelidad. Sembró la duda, provocando tensión entre los habitantes de las vilas de la baronía. Hubo divisiones internas entre los propios vecinos. Había quienes defendían al rey y quienes defendían al conde de Foix. Y cuando la vía diplomática fracasó, optó por la militar. El 22 de diciembre de 1411, sus hombres, liderados por Arnau de Santa Coloma, tomaron el castillo de Castellví. Barcelona respondió con tropas y comenzó un asedio que duró hasta el 30 de enero. momento en que el castillo volvió a manos de Barcelona. Tres posibles consecuencias debieron sacudir nuestra vila. La primera, el trasiego de hombres armados venidos desde Barcelona, que atravesaban la vila y se dirigían al castillo a través del camino del Palau. Y conociendo la época, ese trasiego en más de una ocasión no debía ser muy tranquilo. La segunda, la sospecha. ¿A quién era fiel San Andreu de Quistonsis? ¿Al rey o al conde de Foix? Y la última, la división interna. Como ya he mencionado, no todos los vecinos pensarían igual sobre a quién se debía apoyar. Momentos convulsos para nuestra vila. Pero la historia no acaba ahí. Ya sabéis cómo va esto. En junio del mismo año, los hombres del conde de Foix, sí, otra vez ellos, regresaron con fuerza y volvieron a tomar el castillo de Castellví. Y como un eco que se repite en nuestra historia, las tropas volvieron a cruzar los caminos de nuestra vila, ocupando senderos, desviando cosechas y llenando de ruido lo que antes era calma. Y otra vez, como una sombra que no se disipa, la sospecha volvió a caer sobre San Andreu de Quistonsis. ¿Estábamos con Barcelona o con Foix? ¿A quién debían obedecer los vecinos? ¿A quién había que temer más? Y así, entre rumores, tensiones y viejas rencillas, nuestra vila se convirtió en campo de dudas y desconfianzas, no solo desde fuera, sino también entre nosotros mismos. De nuevo, el 7 de agosto de 1412, el castillo volvió a ser tomado por Barcelona. A pesar de esta doble derrota, el conde de Foix insistía en sus pretensiones, aunque ahora volvía a la vía diplomática ante el nuevo rey Ferran I. Finalmente llegaron a un acuerdo, por el cual el conde de Foix se olvidaba definitivamente de la baronía. Claro, a cambio de una sustancial indemnización económica. Y así, entre pactos rotos, castillos tomados y promesas matizadas, la baronía se mantuvo como calle de Barcelona, pero bajo el control del rey. Como siempre, quienes más sufrieron todo esto fueron los de abajo, los vecinos, los campesinos, los que vieron pasar las tropas, perder sus cosechas e enterrar a sus hijos. Y nunca sacaron provecho de nada. Esa es, por desgracia, la tónica de la historia. Y nuestra milenaria vila no fue una excepción. La semana que viene terminamos esta miniserie sobre la baronía de Castellbell y volveremos ya sí a la historia local. Pero con una mirada más amplia y una comprensión más clara del mundo en el que vivieron nuestros vecinos. Hasta entonces, un fuerte abrazo y gracias, como siempre, por acompañarnos en Radio San Andreu. Nos escuchamos la próxima semana.
Y ahora os dejo con Manuel y sus crónicas de películas, con una película antigua de hace muchos años, cuando empezó el destape, en Manuel.
Hola, hola, buenas tardes, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Esto es Cine con Mayúscula y la película que vamos a hablar esta tarde es la siguiente. Título, Emmanuel. País, Francia. Dirección, Jules Jacquin. Género, drama erótico. Reparto, Sylvia Kristal, Marika Green, Alia Courney y Daniel Starke. La sinopsis es la siguiente. Una jovencita recién casada viaja a Bangkok a reunirse con su marido, un diplomático francés. En el viaje es iniciada al sexo por una hermosa adolescente guiada por un hombre maduro en los placeres de la carne y aprende a materializarse sus fantasías sexuales más secretas, animada por su esposo. Bueno, esta es una película que en su época estaba prohibida en España. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Pero lo que sí está claro es que esta película marcó un antes y un después sobre el tema del cine erótico. Lo que ahora vemos escenas muy fuertes, en aquel momento una película viendo a Silver Crystal, haciendo de Manuel con su rostro y su cuerpo, que un cuerpo extraordinario como mujer, llamaba mucho la atención. Entonces, había mucha gente, hipócritas, que decían, hablaban de Manuel como una cosa prohibida y tal. Pero realmente lo que hacían es que mucha gente que iba a Francia, a Perpignan sobre todo, a ver las películas, como El último tango en París y otras películas. Lo que sí está claro es que esta película lanzó la idea de que el cine tenía que cambiar sobre el tema de la sexualidad. La actriz ha trabajado en muchas películas sobre la sexualidad, películas como Emmanuel Antivirgen, El regreso de Emmanuel y otras películas más. Luego salieron un montón de Emmanueles, como por ejemplo Emmanuel Negra, Emmanuel Negra en África y otras más. Y ahora ha surgido otra nueva película de Emmanuel que no es tan sexual ni tan erótica como lo que fue en aquel momento esta película. Yo lo que sí recomiendo que la vean para que no nos asustemos de lo que es el sexo, porque al día de hoy esta película sería como ver una película de Walt Disney. Lo único que les recomiendo es que la vean con interés, por su fotografía, por su música y por su interpretación, sobre todo la escena de Manuel con una chica joven, que es un poco fuerte en este momento, por eso no lo digo, por respeto al público de San Andrés de la Barca. Gracias.
Dices aún como una niña no conoció más que un amor. Por eso hoy sus 15 años hacen llorar su corazón.
Y bueno, pasamos a la cocina con Maribel y sus recetas que saben a infancia.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Mojete de invierno. Este guiso se preparaba para dar una comida caliente y que no saliera cara, ni en los ingredientes ni en el tiempo invertido. Ingredientes para 4 personas. Una cebolla grande. Si es pequeña, 2. Una ñora o un pimiento seco. 3 patatas, 4 ajos, 250 gramos de bacalao seco, salado. 3 tomates secos. 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. Sal al gusto, 1 litro de agua. Preparación. El bacalao se pone a remojo el día antes. Se le cambia el agua un par de veces para desalarlo. En una olla pones el litro de agua a hervir, mientras pelas y cortas las cebollas y las patatas. Cortas el bacalao en trozos pequeños, la ñora la abres y le quitas las semillas, la pones en la olla, los ajos los desgajas de la cabeza y los echas con piel, el agua que ya estará hirviendo, la cebolla que habrá cortado en trozos grandecitos, la pones en la olla también, el bacalao, los tomates secos cortados se meten en la olla, le añades 2 cucharadas de aceite, las patatas las cortas desgajándolas para que suelten el almidón, lo dejas cocer durante 5 minutos a fuego muy lento, lo pruebas de sal a media cocción, ya que al llevar bacalao salado aún podría quedarle sal. Al mismo lo corriges si le falta sal y cuando la patata esté cocida ya puedes servirla en los platos.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Bueno, ahora la cosa va de poemas con Marlene, José y Luisa.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro en tu propia vida, tu dignidad en la de otros. Otros esperan que resistas, que les ayudes tu alegría, tu canción entre tus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás no hay lección y este mundo tal como es será con todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, que llame el duero, un musgo amarillento, le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido el polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores, ejército de hormigas en hilera, va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierte en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes de que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, estas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosa sus flores se abrirán. Pero aquellas que cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrá.
Bueno, y así llegamos al final del encuentro de hoy. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al traerte entrevistas, recetas, historias, cine, educación física y esas curiosidades que siempre nos dejan con la boca abierta. Recuerda que puedes sintonizarnos en el 98.0 de la FM o en www.radiosanandreu.com. Y si os quedáis con ganas de más, tranquilo, la próxima semana volveremos con más contenido que seguro te encantará. Agradecemos, como siempre, a nuestros técnicos de sonido Satur por asegurarse de que todo suene perfecto. Y a un servidor, Jerónimo, que tiene el privilegio de acompañarte como director y presentador. Cuidaros mucho, disfrutar de lo que queda de tarde. Hasta la próxima.
Antes ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existe? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacer. Que yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya mi mundo. Que yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que